estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol. Os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la una de la tarde para contaros lo que sucede aquí en nuestros municipios más cercanos de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En los próximos minutos charlaremos con el delegado provincial de la Xunta de Galicia en la provincia de A Coruña, Gonzalo Trenor, que ayer participaba en esa primera reunión de la mesa de trabajo por la reindustrialización y reactivación económica de nuestras comarcas. Allí también estaban presentes diferentes alcaldes, sindicatos. Abordaremos con él varios temas sobre los que la Xunta tiene competencias en nuestras comarcas. Además, hoy sí vamos a daros esas pautas para poder superar lo que los expertos ya acuñan como fatiga pandémica. Nos centraremos en el ámbito familiar, en aquellas familias que tienen hijos e hijas en edad escolar, y lo comentaremos con Laura Balado, experta en coaching familiar. Y los tratamientos estéticos más demandados durante esta pandemia tienen mucho que ver con esa parte, la única prácticamente, que nos dejan mostrar las mascarillas, con la mirada, con los ojos. Nos acercaremos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que tiene su sede principal aquí en Ferrol y que dispone de las últimas tecnologías en cuanto a medicina estética. Un día más tenemos que hablar de los datos, afortunadamente de bajada por sexto día consecutivo. Hay 1.568 casos activos en la demarcación sanitaria de Ferrol, 28 menos que el día anterior. El número de ingresados también baja, se sitúa en 164 pacientes, 144 en planta y 20 en esa unidad de críticos de cuidados intensivos. Se localizaron 56 nuevos positivos tras la realización de 692 pruebas test PCR que está llevando a cabo la Consellería de Sanidad, además de esos cribados masivos en diferentes ayuntamientos como Moeche o también Fene. Y comparecencia hace unos minutos del consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia tras la reunión ayer por la tarde de los miembros del Comité Clínico, que bueno, pues nos dice que todavía no se van a producir novedades hasta la próxima semana, que esa desescalada va a ser bastante lenta y que bueno, pues hay que tener paciencia y sobre todo animó a participar en esos cribados masivos de los diferentes concellos. También a las 12 del mediodía, minutos después, partió una manifestación de autónomos y hosteleros del edificio administrativo de la Xunta, aquí en las inmediaciones de la Plaza de España, para criticar nuevamente la situación que atraviesa el sector hostelero y cultural por el cierre que mantiene la Xunta de Galicia. Y es que hay polémica, porque la hostelería gallega ya planea recurrir esta decisión después de que el Tribunal Superior de Justicia diese la razón a los hosteleros del País Vasco y autorizase su reapertura en los municipios que tienen zona roja. La decisión judicial supone un revés para el Gobierno vasco, y el consejero de Sanidad dice que también son necesarias medidas para poder articular esta situación excepcional. Y por otra parte, la plataforma logística que la empresa Lidl tiene en el polígono industrial del Río do Pozo, en Narón, está completamente paralizada, ya que no hay entrada de personal a trabajar a consecuencia de esa huelga de 48 horas, que sus trabajadores secundan y que durará hasta la medianoche de mañana jueves, una huelga convocada puesto que hace 4 años que se negoció un convenio colectivo a nivel estatal de esta empresa, en donde en el caso de este centro logístico al parecer se perdieron muchos derechos. También en Madrid se está llevando a cabo esa mesa de negociación entre la dirección de Siemens Gamesa, entre comité de empresa y representantes sindicales, para negociar ese ERE que afecta a 215 trabajadores de la planta que fabricaba hasta el momento palas para aerogeneradores en el concello de Asomozas. Y continúa también esa polémica sobre las mascarillas que ha pagado el Ayuntamiento de Ferrol, más de 7.000 euros, y que pidió el Comité de Empresa de Navantia. Pues justamente el presidente de este Comité de Empresa dice que finalmente estas mascarillas se van a repartir entre diferentes colectivos sociales y en ningún caso ni entre miembros de la empresa principal ni de las empresas auxiliares. Echamos un vistazo al tiempo que nos depara las próximas horas. De momento tenemos cielos cubiertos, lluvias intermitentes y una temperatura de 10 grados. Además, se mantiene esa alerta amarilla en el mar hasta las 6 de la tarde aproximadamente. Como siempre, nos dan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos. O tempo na zona de Ferrol quedará hoxe marcado por un área intermedia entre a borrasca que nos afectaba onte e outra que chegará mañá xoves, tamén con bastante intensidade. Isto quere decir que viviremos un día relativamente tranquilo, con ceo parcialmente anubrado e apenas precipitacións. Podemos resistir algún momento de chuvia, pero de carácter débil e ocasional. En canto ás temperaturas, despois da baixada de onte hoxe, apenas veremos modificación precipitación. Oscilaremos entre os 8 graus de mínima e os 14 de máxima, con ventos do suroeste que os soprarán con escasa intensidade. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información del tráfico es cosa de Muebles Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira los muebles en la avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula de momento con fluidez y con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Mucha precaución para las próximas horas. Y sí que te cuento que los profesionales del Space de Narón realizaron el año pasado más de 2.000 intervenciones. Del total, la mitad se corresponden con desinfecciones motivadas por la pandemia sanitaria. Seguimos.
O Concello de Ferrol ten aberto ata o 24 de febreiro o prazo para solicitar as axudas do PAME3, un plan destinado a paliar as consecuencias económicas da COVID entre as pequenas empresas e os autónomos locais. Toda a información na páxina web municipal ferrol.gal. Plan cofinanciado pola Deputación Provincial da Coruña e o Concello de Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En los próximos minutos nos vamos a acercar al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Tienen su sede principal en el número 26 de la calle de la Tierra, en Ferrol, y ofrecen diferentes servicios, siempre preocupados por nuestra salud visual, pero aparte tenemos la posibilidad aquí en Ferrol de adentrarnos, de indagar, de poder disfrutar de todos esos nuevos servicios de la nueva medicina estética avanzada. Medicina estética también supone salud y mejorar nuestra apariencia. Vamos a comentarlo todo con la directora de esta clínica, con la oftalmóloga Ana González. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí otra vez.
Bueno, Medicina Estética Avanzada en Ferrol. Habéis creado un centro médico estético que prioriza, como digo, la salud y el bienestar para sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cuáles son aquellas técnicas más avanzadas y poco invasivas a las que podemos optar hoy en día y que están teniendo más repercusión también en la modificación de nuestro aspecto, doctora?
Bueno, pues efectivamente, a pesar del confinamiento y el distanciamiento social, hemos visto que la demanda se ha aumentado en este tema de la medicina estética. Yo creo que la gente quiere mejorar su aspecto, sentirse mejor, sobre todo porque la medicina estética que hacemos en la clínica es una medicina estética muy natural, que lo que hace es conferir fundamentalmente salud a la piel y al rostro de nuestros pacientes. Una de las cosas que más se ha demandado en esta época, es en estos meses de confinamiento, es el rejuvenecimiento de la mirada. Uh-huh. La mirada, probablemente ahora por la mascarilla, es lo que más se ve del rostro, prácticamente lo único que se ve. Entonces, la gente intenta pues alegrarla, rejuvenecerla, y la toxina botulínica, que es el conocido Botox, nos ayuda mucho a eso, porque nos ayuda a abrirla, a abrir la mirada, a eliminar esas pequeñas arruguitas que existen en la parte lateral de los ojos y en el entrecejo, y dan un aspecto fatigado, cansado e incluso a veces enfadado. Entonces, eso es una gran demanda. También existe la demanda grande de la eliminación de las ojeras y las bolsas. Esto sí. Se realiza con ácido hialurónico y también está teniendo mucha demanda porque estamos un poquito más cansados. Entonces, eso repercute en que esa zona de nuestros ojos esté peor. De tal manera que esto es una gran demanda, la apertura de la mirada, el rejuvenecimiento de la mirada, y aquí lo hacemos todo de una manera muy natural, que prácticamente lo que hacen cuando te ven es decir, bueno, está saludable, pero no hay ningún cambio en la expresión ni ningún cambio en la cara del paciente. Entonces, aparte de eso, las lesiones vasculares, la rosácea, la cuperosis, con la utilización de las mascarillas se ha incrementado. Uh-huh. Porque la piel no respira adecuadamente. Entonces, para eso, para solucionar eso, tenemos el láser Harmony XL, que además da un aspecto, aparte de corregir esas arruguitas y esas cuperosis, da un aspecto a la piel muy natural, muy fresco, porque lo que hace también es eliminar las capas superficiales de esta piel fatigada y darle esa luz que está perdiendo. Entonces, estos son tres de los tratamientos que más demanda están teniendo. También es que en el instituto lo hacemos de una manera eso, muy fresca, muy natural, y esto gusta mucho a la gente.
Uh-huh. Ana, ¿a partir de qué edad más o menos se puede recomendar realizar estos tratamientos más demandados? Como estabas hablando, el ponernos ese botox para poder rejuvenecer la mirada, eliminar estas ojeras y bolsas con ácido hialurónico, etcétera. ¿A partir de qué edad más o menos se puede empezar a recomendar este tipo de tratamientos?
Pues mira, recomendamos que la edad no sea muy avanzada, porque cuando ya la arruga o esto está muy incrustada en la piel, es mucho más complicado corregirla. Entonces, la edad va a depender mucho de la piel del paciente. O sea, hay gente que viene con veintitantos años y vemos que no lo necesita, y otra gente que sí. Entonces, depende mucho, no tanto exactamente de la edad, como del aspecto, cómo se encuentre su piel. Cómo esté esa piel, cómo esté esa arruga. A veces el paciente lo que quiere es eliminar una arruga, y realmente lo que necesita es mejorar su piel en general. Entonces depende mucho de cada caso en particular. Por eso en la clínica tenemos un estudio personalizado de cada paciente, y totalmente gratuito. O sea, a veces los pacientes nos llaman por teléfono y nos dicen, pues querría hacer tal cosa, y decimos, es mejor que vengas, que te valoremos, y luego nosotros, que una vez que te hagamos el estudio de tu cara, de tu piel, de tu expresión, de todo eso, te digamos exactamente lo que te conviene. Porque el estudio personalizado es fundamental. Luego también es fundamental la utilización de las marcas mejores, como hacemos en la clínica, en cuanto a los productos de tratamiento y a los productos y a los láseres y a los aparatos que tenemos. Es muy importante. A veces los pacientes vienen y se han tratado en otras clínicas y no saben exactamente lo que le han puesto. Es muy importante que el paciente conozca en profundidad todo lo que se está poniendo. Es más, nosotros damos un pasaporte donde pegamos el código de barras del producto que le estamos poniendo al paciente, para que el paciente sepa lo que se le está poniendo, la calidad del producto, y cualquier cosa que hubiera, ahí está el producto
importante
registrado.
Claro que sí.
Muy bueno, importante,
podemos,
fundamental.
Podemos pedir esa primera consulta gratuita en el teléfono 981-356-838, porque tiene, bueno, pues un sinfín de aparatología de última tecnología, los tratamientos estéticos más avanzados, sencillos y con ese mínimo riesgo y sin necesidad de interrumpir nuestra actividad diaria. Ana González, directora del Instituto Gallego de Cirugía Ocular, muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día.
Gracias a vosotros, un placer. Buen día.
El glaucoma es una grave enfermedad asintomática que causa el mayor porcentaje de cegueras y pérdida de visión. Por eso, en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular contamos con la más avanzada tecnología para detectar y prevenir el glaucoma y otras enfermedades oculares. Si tienes más de 45 años, consulta con tu oculista. Reserva tu cita online en el 981-356-838 y en la web igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, Oftalmología, Medicina Estética y Nutrición Clínica, en calle de la Tierra número 26 de Ferrol. Verás qué bien.
Ricos platos preparados y listos para llevar. Ensaladilla, lasañas, pastelones, callos, lacones, postres. Ah, y también aceptamos encargas. Hoy comemos ricos. Llama al 981-008943 y recogen la Gándara Narón. Así de fácil, así de ricos.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y vamos a seguir hablando de lo que ya se conoce con el nombre de fatiga pandémica, y es el cansancio al que la sociedad en general, bueno, pues estamos sometidos tras casi un año de pandemia sanitaria y todas las secuelas también económicas y psicológicas que esto ha provocado. ¿Cómo podemos vencer esta fatiga pandémica así como conocida? ¿Cómo podemos volver a animarnos o evitar caer, bueno, pues en una depresión o un desánimo, que es lo que nos impone un poco también toda esta situación excepcional que estamos viviendo? Lo vamos a comentar a continuación desde la perspectiva familiar con Laura Balado. Ella es una experta del coaching, es asesora familiar y educativa y tiene la sede en Narón. Laura Balado, bienvenida, buenas tardes.
Hola, días, buenas tardes.
Laura, queríamos preguntarte un poco si has notado ese incremento en cuanto a la solicitud de ayudas en cuanto
cuanto a las dudas, en cuanto al desánimo en general de las familias ante esta pandemia que ya está durando quizás más de lo deseado?
Pues sí, a ver, las madres y padres, como bien decías, ya llevamos un año con una situación muy diferente y el cansancio, tanto físico y emocional, bueno, pues repercute en el ámbito familiar. Los padres están más cansados, preocupados, con dudas, con miedos hacia los chicos y chicas, vamos. Y entonces, pues evidentemente sí que la preocupación se refleja a través de las llegadas de llamadas y peticiones de ayuda.
Uh-huh. Laura, ¿cómo lo estás detectando? Un poco esa fatiga, digamos, que ya se cronifica, sobre todo también en los más pequeños, que a veces decimos que son muy resilientes, ¿no?, que son capaces de enfrentarse uh-huh. a todo, pero después también hay otras franjas en esa etapa educativa, en la edad escolar, estamos hablando de la adolescencia, de la juventud, donde quizás también esa factura de estos confinamientos, de estos cierres, de todas estas restricciones, se hace notar de manera más evidente.
Sí, a ver, teniendo en cuenta que estamos más tiempo dentro de casa o dentro del aula con unas normas muy rígidas, pues sí que es verdad que los niños están más nerviosos, con más ansiedad, les cuesta dormir, es un poco lo que transmiten, ¿no?, las familias. Esa necesidad de actividad física y a veces, bueno, de poder moverse libremente, ¿no?, en ciertos espacios que ahora mismo pues no se lo podemos permitir teniendo en cuenta pues el peligro que existe, ¿no? Pues ese lávate las manos, no toques, ponte, todo lo que nosotros le decimos y cómo se lo decimos influye en su día a día. Por otra parte, lo que decías tú, la otra etapa, que es ya más hacia los adolescentes, bueno, pues sí que están más irascibles. Evidentemente se están perdiendo una parte importante, ¿no?, de la adolescencia, el poder tener un poquito más de libertad y esa necesidad de relaciones sociales con sus iguales. Entonces, claro que se transmite dentro de lo que es el ámbito familiar.
Surgen muchas dudas, muchas incertezas e incertidumbres dentro de, bueno, pues familias que lo están pasando mal económicamente, familias que han perdido o que están atravesando también la enfermedad, los confinamientos y demás. Podríamos hablar de muchas casuísticas, pero un poco, ¿cuál es la recomendación en general? ¿Cómo se puede vencer esta fatiga, este cansancio en esta tercera ola, que ya pensábamos que lo teníamos más o menos superado y después de Navidades, justo, bueno, pues aquí concretamente en nuestras comarcas estamos atravesando una situación también quizás peor, ¿no?, que la de marzo en cuanto a las cifras. ¿Qué podemos hacer en ese ámbito familiar como personas adultas para vencer un poco el desánimo, para ver el futuro un poco con más claridad y para animarnos en general, Laura?
Pues aquí hay una parte importante y es que siempre las madres y padres llegan a mí pidiendo: necesito que me ayudes con mis niños y mis niñas. Claro, la clave no es tanto el enfocarnos solo en los hijos, sino en nosotros mismos. Es decir, si nosotros estamos bien, si nosotros estamos tranquilos, podemos acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Entonces, para empezar, la clave somos nosotros. ¿Cómo nos sentimos nosotros y nosotras, no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo expresamos lo que sentimos? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a cuidarnos un poquito para poder cuidar de los nuestros? Entonces, yo empezaría por ahí, por el adulto, para poder acompañar pues al hijo, ¿no? Al hijo, que somos el espejo en el que se miran cada día. Si nosotros estamos tranquilos y tenemos capacidad, por ejemplo, pues para comunicarles, para poder hablar con ellos y responderles de manera sencilla y honesta a las preguntas que surgen, ¿no?, con respecto a esta situación, pues sería para mí el primer punto para empezar. Después, otro de los puntos importantes, el validar pues esas emociones, esos sentimientos, que se suelten libremente, que sienten, cómo sienten, qué piensan, el poder hacerles preguntas también, ¿no? Pues qué podemos hacer ahora pues para divertirnos, cuándo te apetece, bueno, pues llamar a la abuela, al primo, el seguir también intentando tener ese contacto, ¿no?, familiar. Después, el seguir haciendo actividades divertidas y actividades físicas en el exterior, ¿no?, teniendo en cuenta las restricciones que nos ponen, pero aunque no tengamos ganas, intentar pues salir a respirar aire puro, andar en bicicleta, dar un paseo, cosas pequeñas, pero sí tener actividad dentro de lo que es, fuera de lo que es el ámbito, ¿no?, del hogar, no estar siempre inmerso dentro de casa por todas las limitaciones que nos ponen.
Claro.
Y después otra cosa que me parece importante y que me encanta, que es como un tiempo especial, ¿no?, con nuestros hijos. A lo mejor tenemos varios, pero el hacerles saber, quiero tener un tiempo especial contigo. Puede ser leer un cuento, puede ser poner la mesa al mediodía, puede ser, o sea, algo dentro de lo que es la rutina, ¿no?, familiar. No tiene por qué ser una cosa grande, algo pequeñito, pero un tiempo especial.
Bueno, no son pocas, ¿eh?, las pautas que nos da Laura Balado para poder evitar esta fatiga pandémica en el ámbito familiar y sentirnos, bueno, pues lo más seguros y fuertes posibles emocionalmente cuando todo esto acabe. Laura Balado, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Buen día.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación vamos a hablar de algunos temas cruciales para estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y los vamos a abordar con Gonzalo Trenor, que es delegado provincial de la Xunta de Galicia aquí en A Coruña. Y es que ayer se celebraba la primera reunión de esa mesa de trabajo por la reindustrialización y reactivación económica de estas nuestras tres comarcas. Comenzaba a las 10 de la mañana de manera telemática con la participación de representantes del Gobierno, de la Xunta, alcaldes, empresarios y sindicatos. Gonzalo Trenor, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primeramente, ¿qué puede hacer el gobierno gallego en estos momentos para poder ayudar en esa necesaria reactivación industrial de la zona y evitar el desmantelamiento de empresas importantes, como es el caso de Siemens Gamesa, que hoy se encuentran en Madrid en esa mesa de negociación entre dirección, comité de empresa y representantes sindicales, o también el cierre que planea sobre la central térmica de Endesa en Aspontes?
Pues la Xunta puede hacer mucho y lo está haciendo, y está colaborando muy intensamente con otras administraciones, está colaborando también con los trabajadores y está colaborando con cualquier agente empresarial que tenga un planteamiento de creación de empleos o un proyecto industrial para Ferrol y la comarca. Ayer en la reunión yo manifesté la declaración, la predisposición de la Xunta de Galicia a colaborar, pero siempre con una hoja de ruta clara y definida. Les mandé un mensaje claro de que estamos también en un momento límite para el futuro industrial de la comarca y que la prioridad es hacer un frente común con tres asuntos que son prioritarios: Navantia, Siemens y Endesa. Y también les advertí al resto de los componentes de la mesa que había que tener mucho cuidado de no distraer la atención de lo que realmente es importante, que nosotros no íbamos a participar en ninguna maniobra de distracción. Estaremos del lado de los trabajadores, estaremos del lado de los ayuntamientos, pero siempre que sea a defender carga de trabajo en Navantia, una alternativa industrial para Endesa y la paralización del ERE de Siemens, porque son las claves y lo más importante en este momento. Dentro de unos meses, si no se actúa esto, estaremos hablando de cientos de pérdidas de puestos de trabajo, y es lo que yo creo que no es el momento ahora de tener discursos vacíos, sino de actuar con unas actuaciones muy claras, muy concretas, y cada uno de las administraciones competentes dentro de sus competencias actuar.
Alcaldes nacionalistas como Secundino García Casal, regidor de San Sadurniño, detallaba que, bueno, pensaban, que creen que la actuación sería establecer un calendario de reuniones con los gobiernos central y de la Xunta para que se realicen esas acciones y plazos concretos. Yo le pregunto también, en el caso concreto de Endesa en Aspontes y de Siemens Gamesa, que están muy relacionados con esa transición ecológica, ¿qué soluciones se podrían barajar para evitar estos ERES y estos despidos?
Pues mira, lo primero con Siemens es paralizarle de él. Nosotros tenemos ciertas dudas de que puede ser un ERE que no está bien planteado, que se hace con unas bases, con una justificación que no es real. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Ministerio de Empleo es no seguir adelante con ese ERE y plantear pues alternativas industriales o planteamientos para no hacer efectivo ese ERE. En el caso de Aspontes, claro, de Endesa, lo que no puede ser es que la Xunta de Galicia con el Gobierno central, a través de los técnicos del IDAE, hayamos estado estudiando unas posibilidades técnicas y medioambientales, estudiando la viabilidad técnica y medioambiental de unas pruebas con biocombustibles, que esas pruebas diesen positivo y que de repente ahora pues la empresa saque un conejo de la chistera, un proyecto que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, que sería dentro de no sé cuántos años y que implicaría ahora mismo la pérdida de todos los puestos de trabajo. Entonces, nosotros lo que decimos es, no, eso no es lo que estábamos hablando, y el Gobierno central, como competente en un sector regulado, que es el eléctrico, antes de autorizar la desconexión de la central, pues debe de garantizar esa viabilidad a cualquier otro proyecto, y en este caso en concreto tenemos uno, que es el de los biocombustibles.
Cambiamos de asunto. Vamos a hablar de una moción presentada aquí en el Ayuntamiento de Ferrol por el Partido Popular, en la que pedía que se impulsasen esa creación de dos residencias de mayores, tanto en Oboyal como en Obertón, un asunto que el gobierno local dice que pondrá en marcha a través de fondos municipales, de un programa europeo, y otro a través de esa propuesta planteada por la Xunta de Galicia. El problema es que todavía no hay licencias, ¿no?
No hay licencias ni tenemos aún la parcela para poder hacerlo. Desde la Xunta de Galicia llevamos años con 12 millones de euros preparados para invertir en la construcción de una residencia de 120 plazas que va a dar trabajo a 75 personas, donde además va a contribuir la Fundación Amancio Ortega, y seguimos esperando. Había un consenso de que la mejor ubicación era en Oboyal, pero desde hace un par de años señalaban a otras parcelas, a otras ubicaciones, pero desde el gobierno local no tenían el consenso ni contaba el respaldo del pleno, con lo cual nosotros llevamos años esperando para que esta parcela, la que sea, se ponga a disposición de la Xunta de Galicia. En estos momentos la residencia de Ferrol es la que va con más retraso. Aún no tenemos hecho ni siquiera el proyecto de la obra porque no tenemos aún la parcela, no sabemos dónde va a ir ubicado, y es verdad que parece que se empieza a desbloquear gracias a esa moción del Partido Popular que plantea que se hagan dos residencias, una de ellas la que vamos a hacer nosotros, la Xunta de Galicia, y otra la que tendría que hacer el Ayuntamiento, una sería en Oboyal y la otra en Obertón, pero nosotros aún seguimos esperando para que se nos haga esa cesión.
Más asuntos. Avanza a buen ritmo las obras del plan en director para la ampliación del complejo hospitalario universitario de Ferrol, esas obras tanto en el hospital arquitecto Marcide como en el Naval, pero falta un convenio bloqueado anteriormente por la corporación municipal anterior, por Ferrol en Común, entre la Xunta y el Ayuntamiento. ¿Qué supone que este convenio no esté firmado entre ambas entidades?
Sí, bueno, el plan director del hospital arquitecto Marcide implica unas inversiones que hacen que sean unas actuaciones sanitarias más importantes, yo creo que en la historia de la inversión pública en sanidad en la comarca de Ferrol. Ahora mismo son 70 millones de euros que se están invirtiendo para la modernización y para la ampliación de las instalaciones actuales. Es verdad que teníamos pendiente un convenio con el Ayuntamiento. Cuando se hace una infraestructura de esta importancia y unas inversiones de esta relevancia, es necesario que todas las administraciones implicadas pues colaboren y que vayan de la mano. Y hay muchas cuestiones de carácter urbanístico, de carácter de los suministros, de carácter viario, que afecta a los propios concellos y que normalmente deben ser ellos los que lo solucionen, y para eso pues se firman este tipo de convenios de colaboración.
Más cosas, ya para finalizar. Una vez que rematen esas obras de saneamiento que se están llevando a cabo en Amalata, la depuración integral de la ría de Ferrol será una realidad. ¿En qué punto están las obras?
Pues mire, después de haber invertido más de 275 millones de euros entre el saneamiento del margen norte y el sur de la ría, solo quedaba pendiente el saneamiento de la Amalata, y para eso pues se está haciendo una inversión de más de 7 millones de euros que finaliza este mismo mes. Este febrero tendremos ya pues finalizado todo ese sistema de saneamiento integral de la ría. Queda pendiente un pequeño fleco ahí, que son lo del saneamiento de las zonas rurales de las parroquias de Ferrol, que para eso la Xunta de Galicia tiene preparado 3,1 millones de euros, y que esperemos, estas obras se hacen de forma conjunta con el Ayuntamiento, pues que el Ayuntamiento prosiga con la parte que le corresponde para que nosotros también podamos ejecutar lo nuestro. Es verdad que una vez hecho el saneamiento nos queda pendiente una parte, que es la de la generación de los bancos marisqueos. En eso la Xunta de Galicia invirtió el año pasado 800.000 euros, va a invertir este año 1,5 millones de euros, pero sí que también hay pendiente otra actuación, que es un estudio sobre los sedimentos que la delegación del gobierno se comprometió a realizar en el 2018, y aún estamos pues pendientes de que lo realicen. Y este estudio es muy importante porque es lo que va a permitir pues que se pueda declarar o no el parón biológico, y de esta declaración pues depende también que se pueda articular un sistema de ayudas para todas las personas que viven del marisqueo.
Sí, los marisqueadores que se encuentran en esta situación complicada. Gonzalo Trenor, muchísimas gracias por desgranarnos todos estos asuntos. Buen día.
Buen día.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nosotros nos vamos al boletín informativo de la una de la tarde. Regresamos en el espacio de Usted Dirá a partir de la una y 20. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Celestino Fernández Díaz, conocido como Celestino de Carballo, viudo de María Meizoso López, falleció a los 85 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hija Susana y compañero Manuel, nieta Alba, nieto político Cristian, hermano Ramiro, hermanos políticos, ahijada Eva, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Pedroso. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú te conviertes en el protagonista, pudiendo intervenir a través de nuestro número de participación 981-33-3105 y con tus opiniones, audios o mensajes de texto al WhatsApp Ciudadano 687-968291. Continúa la polémica por esa compra por parte del Ayuntamiento de Ferrol de esas mascarillas que en principio, bueno, pues fueron pedidas por el Comité de Empresa de Navantia, más de 7.000 euros gastados en esta compra. Y el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, Emilio García Juanategui, de Comisiones Obreras, ha salido al paso de esta polémica de la compra de estas 2.000 mascarillas. Según el representante, la petición fue realizada por los trabajadores a la Mancomunidad de Ayuntamientos de la Comarca de Ferrol, pero no para ser repartidas entre los trabajadores de la empresa o de la industria auxiliar, sino que para donar a entidades sociales para demandar carga de trabajo. Esto es lo que expresa el presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Hoy también hemos entrevistado al delegado provincial de la Xunta de Galicia en la provincia de A Coruña, Gonzalo Trenor, que ayer participaba en esa reunión de la Mesa de Trabajo por la Reindustrialización y Reactivación Económica. También criticaba, al igual que habían hecho los alcaldes nacionalistas, que no estuviesen presentes representantes políticos de partidos que tienen representación en el Parlamento autonómico para poder, bueno, pues dar un carácter más elevado a todas estas reivindicaciones, y que además los alcaldes socialistas también criticó que trataban de desviar un poco la atención sobre otros temas que no tenían estrictamente que ver con estos cierres que afectan a empresas como Endesa y Siemens Gamesa en Asomozas. Por cierto, los integrantes del Comité de Empresa y representantes sindicales están en Madrid para negociar hoy el ERE para esos 215 trabajadores de la planta de Asomozas. También inicio de esa huelga de 48 horas en la plataforma logística de Lidl, en el polígono de Río do Pozo, en Narón, convocada por la CIGA, y también manifestación de autónomos y hosteleros ferrolanos que partieron a las 12 del mediodía del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en la Plaza de España. Quieren mejoras para el sector. Bueno, y hay polémica después de que el Tribunal Superior de Justicia diese la razón a los hosteleros del País Vasco y autorice su reapertura en esos municipios vascos en zona roja. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
En Óptica 826 Xubia Cumplimos 14 años. Queremos agradecer vuestro apoyo y confianza estos años, especialmente en este último. Y para celebrarlo, vamos a medias con tus gafas. Ahora en Óptica 826, tú compras un cristal y nosotros te regalamos el otro. Así de fácil. Pide cita en el 981-380470, en carretera de Castilla 826, en Xubia, Narón, y vamos a medias.
Conoce las rebajas en aire, zapatos y complementos. Estamos muy cerca de ti. Grandes descuentos en primeras firmas. Tu moda más personal. Aire son zapatos, bolsos. No desaproveches esta oportunidad. En Alto del Castaño 124, en Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook e Instagram.
Vamos con una llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo era para apoyar a todos los... ¿Cómo se dice? A todos los hoteleros de aquí de Ferrol.
Hosteleros.
Por lo que están pasando. Y tendrán que hacer lo mismo que hicieron en las Vascongadas, que por el orden judicial abren los locales. No sé por qué aquí no lo hacen también, porque los pobres los deben de estar pasando bastante mal. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por su opinión. Buen día. Me voy al WhatsApp y nos llega la siguiente, a ver si puedo leerla toda, porque la verdad es que es muy, muy, muy larga. Voy a llegar hasta donde pueda. Esta opinión de un oyente que nos dice lo siguiente. Vos días, son un trabajador de Navantia y pareceme una burla, un insulto, un menosprezo hacia Danía o que vaya a hacer o Concello de Ferrol con respecto a entregadas mascarillas. Ao mismo tempo, teño que decir que isto ocorre porque o comité de empresa, conformado por sindicatos e responsables, igual que o Concello, porque foi este o comité o que lle pediu os alcaldes as mascarillas rotuladas cun eslogan para dar visibilidade. Estes sindicatos, cando gobernaba Rei Varela, convocaban manifestacións todas as semanas o Concello no edificio da Xunta. Non o facían porque non houbera traballo, facían porque era un goberno do PP. Este alcalde é da corda dos vagos sindicalistas e bailalles a auga. Os sindicatos en consonancia farán o menor número de manifestacións. En definitiva, é unha burla a cidadanía, xa que a nosa empresa danos cada día unha mascarilla FP2, e se non fose así, nos temos un salario asegurado por ahora que nos permite compralas. En cambio, seguro que hai moitas familias que non teñen nin para comprarlle os fillos para ir ao colexo ou outras institucións que están axudando a xente sen recursos, porque non emplean o diñeiro en axudar a esas familias ou xente que cobra unha pensión mínima. Eu, como traballador, non vou coller estas mascarillas. Bueno, pues, tal y como dijo el presidente del comité de empresa, non se repartirán entre los trabajadores, sino entre colectivos sociales. Tenemos unha nova llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenos días, Usted Dirá.
Sí,
vamos
cuéntanos.
A ver, voy a dar mi opinión en mi humilde sabiduría, ¿no? Vamos a ver, yo voy a defender por encima de todo a la hostelería. Las están pasando, bueno, ya no sé qué palabra decir. Lo que no hay derecho es que en unos sitios esté abierta y en otros no. Que sea para todo el mundo igual, por favor. Porque no hay derecho a esto. Familias que tienen hijos y que no pueden llevarles una compra para comer porque tienen que pagar, a pesar de no tener abierto, tienen que pagar bajo, autónomos, casa, todo. Entonces, si no tienes trabajo, ¿de qué? ¿De qué vas a pagar eso? Uh-huh. En cuanto a las mascarillas, hay familias que son 3, 4 y 6 personas con una pensión baja. Que miren eso, que el gobierno las regale. Eso es lo que pediría yo.
De acuerdo. Muchísimas gracias por su opinión. Buen día. Saludos.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
¿Tienes un negocio y necesitas limpiar los cristales o una limpieza general? ¿Tu comunidad de propietarios necesita un servicio de limpieza o una limpieza de garaje? ¿Cansado de limpiar en tu hogar? En Limpieza Servisol tenemos la solución. Gracias a un gran equipo profesional y con experiencia podemos adaptarnos a todas tus necesidades. Limpieza Servisol. Nos encontrarás en calle Cabo Prior 911 Ferrol o en el teléfono 981-321999. Servisol.
Se nos acaba el tiempo, quedan algunas opiniones en el tintero que leeremos mañana en este mismo espacio de Usted Dirá. Gracias por acompañarnos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.